Onda Local de Andalucía.
En la Onda Local de Andalucía, Huellas Gitanas, un espacio para el respeto y la tolerancia en tu emisora municipal y ciudadana.
Es una historia de un largo camino, de miles de kilómetros, desde el Punjab hasta Andalucía. Ese es el recorrido que iniciaba el pueblo gitano allá por el siglo X. En el siglo XV ya está documentada la llegada de un grupo humano que en principio se creía procedente de Egipto. Buenas, Paco, Paco Aguaza.
Y así de Egipto egiptano y de egiptano gitano. Otra explicación a un porqué se encuentra entre el mito y la historia. Muy buenas, Rocío. Encantado de estar aquí contigo, como siempre.
Igualmente.
Y con ustedes, los que nos estéis escuchando. Durante los próximos minutos vamos a intentar concentrar esa historia milenaria ya. Vamos a intentar conocer por qué el pueblo gitano emprende este viaje que le lleva a recorrer toda Asia, desde la India hasta la actual Turquía, para después comenzar a poblar por el este todos los países europeos y llegar a este rincón más al sur y más al oeste de Europa, nuestra Andalucía. Y digo nuestra porque la identidad andaluza y la cultura del pueblo gitano están unidas de una forma tan indisoluble, tan estrecha, que hoy es imposible decir dónde empieza una y dónde acaba otra en algunas de sus manifestaciones.
Desde la India hasta Andalucía es el recorrido, el viaje que vamos a hacer a través de las ondas, siguiendo las huellas gitanas. ¿Cómo planeamos este viaje, Paco?
De momento, Rocío, te digo quiénes nos van a acompañar. En unos minutos se va a unir a este viaje Nicolás Jiménez, sociólogo, profesor en la Universidad de Alcalá de Henares y consultor de FAGA. Pero vamos a comenzar este camino con una guía de excepción, la compañera Verónica Moreno.
El origen del pueblo Rom, de los y las Roma, se sitúa en el noroeste de la India, en la región del Punjab y el actual Pakistán. El primer documento data del siglo X y se encontró en Persia, aunque existen hipótesis de primeras apariciones ya en siglos anteriores. Como afirma Javier Aguirre en su obra Historia de las itinerancias gitanas de la India a Andalucía, el rey persa, ya por el siglo V, mandó llevar a su reino a más de 10.000 músicos que provenían de la India. Hay diferentes versiones que intentan explicar el motivo de este movimiento de los y las Roma desde la India hacia Asia Menor y más tarde hacia Europa. Algunos estudios afirman que se debe a la propagación del Islam en Asia, al nomadismo comercial o a la invasión de los mongoles, que tal vez diera lugar a la huida. Este es el caso de Antonio Torres, director gerente de la Unión Romaní.
Los documentos que tenemos son de salidas, pero estamos hablando del siglo VII, por ahí, de salidas, cuando llega la invasión del mongol y entonces los gitanos, que son labradores y ganaderos, no quieren subyugarse a ese poderío y se quitan del medio.
Tras la ruta de Persia se desplazaron hacia Europa, asentándose en diferentes países. El pueblo gitano que llega a la península ibérica lo hace, según varios entendidos, desde el mismo Egipto, de ahí la palabra egipciano y su variante gitano.
Al estar ahí, en el Egipto Menor, ellos venían con cartas, no sé qué, conseguían cartas, un poco los salvoconductos, para entendernos, con los nombres de ellos y de sus séquitos, de la gente que venía, de dónde iban y tal, y venía, eso estaba sellado, firmado, por decir dónde venía, entonces era de Egipto. Entonces en Egipto se le llamaba según el sitio de donde venían anteriormente, y en España del Egipto Menor, y de ahí viene egipciano y de ahí viene gitano. Pero nosotros somos, nos entendemos como pueblo Rom. O sea, la primera movida es no querer pertenecer a los esclavos o a los que están por debajo de lo que fue la operación o llámale como quiera de Mongol, ¿no? Hay una invasión y yo no estoy de acuerdo con esto y me quito del medio. Entonces voy buscando un sitio y han ido encontrando y se han ido quedando. Y el ramal que llega a España, llega a Andalucía y se queda ahí. Y no porque no haya más posibilidad de irse, porque puedes volver para atrás o puedes dar salto, sino porque llega ahí y se encuentra como en su patria.
Varios grupos de peregrinos se dirigen también hacia Compostela y otros lugares santos a mediados del siglo XV. Reciben permisos de los diferentes reyes para sentarse en los lugares y acompañan a duques y condes, provocando la expectación de quienes les observan, dado su habilidad para la música y sus formas de vestir. Sería en el reinado de los reyes católicos y en lo sucesivo, a lo largo de la historia, cuando el pueblo gitano viese limitados sus derechos, hasta llegar a la persecución. Antonio Torres señala el carácter reciente de la transmisión escrita de la historia gitana.
Tenían que ir ligero de peso para caminar rápido. Entonces la historia se escribe desde hace muy poco tiempo, la historia gitana, y algunas cosas que se conocen no es por lo que hayan escrito los gitanos, sino por lo que han escrito los gachés, y nosotros los gitanos y personas no gitanas hemos descubierto en archivos históricos. Pero no por lo que escribieron los gitanos. Los gitanos no han empezado a escribir ellos mismos hasta hace muy poco.
La historia del pueblo romaní es imprecisa. La cultura nómada y los oficios itinerantes de herreros, músicos y agricultores, entre otros, dificultaba su alfabetización. Por ello, al ser una cultura ágrafa hasta hace muy poco tiempo, su historia se ha transmitido sobre todo de forma oral, y no quedan muchos documentos sobre su origen y sus múltiples migraciones.
Un pueblo que camina deja huellas.
Si el camino es largo, las huellas son muchas.
Las descubrimos en este espacio, Huellas Gitanas.
Por este recorrido de 5 siglos, concentrado en 5 minutos, una historia entre lo documentado y comprobado y la leyenda, y una historia que ha forjado un carácter de identidad peculiar del pueblo gitano, como vimos la semana pasada, la de una nación cuyo territorio es el mundo.
Fíjate, desde el Punjab en la India hasta Andalucía. Y hay otra característica de la historia y cultura de este pueblo, y es la forma de transmitirlas. Se trata de una tradición por lo general oral, de ahí que a veces sea tan difícil tener datos precisos de la historia del pueblo gitano. Aunque vamos a intentar que nuestro próximo compañero de viaje nos intente aportar algunos datos más. Y seguro que nos va a dar una visión más completa desde la perspectiva de la sociología, que es su materia. Él es profesor de esta materia en la Universidad de Alcalá de Henares y también consultor de la Federación de Asociaciones Gitanas, FAGA. Nicolás Jiménez, muy buenas, bienvenido aquí a la Onda Local de Andalucía.
Buenas tardes.
¿Quiénes eran? Esta es una pregunta que además siempre he tenido la curiosidad de que me la contestara alguien que entendiera realmente de esta materia. Y es que, ¿quiénes eran en el siglo X los romaes? Es decir, el pueblo rom, que es como se conoce al pueblo gitano en el contexto internacional.
¿En el siglo X?
Sí. Es decir, ese grupo humano que partió de la India.
Pues en el siglo X no eran aún los romaes tal como los conocemos ahora, no eran los gitanos lo que conocemos ahora, evidentemente, pues eran un aglomerado de emigrantes del norte de la India en un sentido amplio. Hay algunos autores que han intentado concretar el punto de partida, pero la cosa es que debemos de considerar el punto de partida, pues eso, el norte de la India en su sentido más amplio. Y es un grupo de disperso, diverso, variado, heterogéneo, de emigrantes que han ido llegando por diversas circunstancias a lo largo de varios siglos hasta Anatolia, lo que es hoy Turquía básicamente, Y es ahí donde empieza a cocinarse, por decirlo de alguna forma, a generarse una coine cultural que da lugar a lo que hoy entendemos por el pueblo gitano.
La historia del pueblo gitano es, bueno, la historia de un viaje, de un largo viaje, como decíamos, y hay en esta historia partes fidedignas, comprobadas, y otras que son leyenda. Hoy por hoy, ¿qué datos se pueden ofrecer como comprobados en cuanto al origen del pueblo gitano y en cuanto al comienzo de este largo viaje?
Bien, las leyendas son básicamente el fruto de la simplificación. Por ejemplo, esto de decir que la historia de los gitanos es un largo viaje, esto es una simplificación. No hay tal largo viaje. Desde 1425 sabemos que estamos en España, y eso ya no es el viaje.
Pero se ha convertido también en
establecida.
Pero se ha convertido también en un mito, ¿no? De hecho, el símbolo de la bandera gitana es precisamente la rueda de un carro.
No exactamente. Esa es la mistificación que se ha hecho, que no mitificación, mistificación, es decir, la confusión que se ha generado. La rueda que está en la bandera gitana, es verdad que recuerda a una rueda de un carro, pero su verdadero significado es la conexión con India, es la rueda de la chakra. Si recuerdan ustedes, la bandera de India también tiene esa, una rueda con más radios que la nuestra, pero es a esa rueda a la que se refiere.
Qué curioso lo que estamos aprendiendo hoy, Paco.
Sí, la verdad. Y bueno, ¿por qué un grupo humano, como en este caso los primigenios romanos, inician un viaje tan largo? Y además, ¿cuántas personas se podría calcular que empezaron este viaje? Es decir, ¿cuántas personas componían este grupo humano primigenio?
No hay una única migración ni hay un único motivo para esas migraciones. Son diversas las razones, económicas, culturales, políticas, bélicas, etcétera. Y calcular el número es básicamente imposible. Porque ya digo que no era un grupo, no es aventurar por aventurar, o sea, la hipótesis que planteaba el profesor Hancock, que antes les comentaba yo, de la llegada de esos emigrantes de origen del norte de la India a lo largo de varios siglos y cómo se genera en Anatolia ese grupo nuevo, esa coine cultural. Esto es una hipótesis perfectamente comprobable. Le pondré un ejemplo actual. En España está surgiendo un nuevo grupo étnico al que nosotros llamamos latinos, ¿verdad?
Sí.
Los latinos son emigrantes de diversos lugares de Hispanoamérica, de diversa extracción social, que han ido llegando en diferentes momentos, cada uno por sus propias razones, económicas, culturales, de estudio, por amor, etcétera, ¿verdad? Y es aquí en España donde nosotros los etiquetamos como latinos, aunque en sus países de origen no tengan nada en común. Los colombianos, los ecuatorianos...
O sea, que tendemos a unificar, a homogeneizar, ¿no?
Hombre, claro, esto es mucho más sencillo. Ocurre lo mismo con los magrebíes y con cualquier otro grupo humano. Etiquetamos, ponemos estas etiquetas porque nos es más fácil el análisis y la convivencia con la realidad, pero luego cada persona es un mundo, ¿verdad? Entonces, este tipo de fenómenos son muy comunes en todo tipo de migraciones y yo creo que no hay que buscar exotismos en la cuestión gitana. Todos son procesos absolutamente normales.
Claro, nos decía, nos estamos moviendo entre el mundo de la leyenda, de lo real. No se trata de un único viaje, es una llegada, bueno, pues que se va espaciando en el tiempo, que se da por razones diversas. Entonces, esta imagen que tenemos de que el viaje comienza como la necesidad de huir, de huida, es también falso.
Yo entiendo que sí, esto es un planteamiento. ¿Piensa usted que la gitanología, los estudios sobre la cuestión gitana, están muy ligados al surgimiento de una corriente estética y filosófica europea, que es el romanticismo? Entonces, desde esa visión del romanticismo viene muy bien la exotización, el buscar los exóticos, aquellos viajeros que venían a Andalucía porque era lo más exótico que había en España. Bien, pues esa manera de presentar las cosas es la que ha dado lugar a esa generación de esa leyenda. El asunto de la historia gitana no es tan extraño. Sí que es extraño la hazaña persecutoria que ha tenido el Estado español para con la población gitana.
¿Y dónde están las causas?
Eso sí que es extraño.
¿Y dónde están las causas de esta reacción extraña que usted denomina?
Pues hay que buscarlas en cuestiones económicas y sociopolíticas de la época. Es el surgimiento del Estado-Nación. Los reyes católicos tienen la necesidad de agrupar todos los intereses para que el Estado surja. Uh-huh. Y en ese poner de acuerdo a todo el mundo, pues viene muy bien tener un chivo expiatorio sobre el cual cargar toda clase de culpas.
¿Y eso se ha mantenido hasta ahora?
Eso continúa en la actualidad. Cada día. Ustedes tienen un ejemplo clarísimo en Andalucía. Y no solo me refiero a los últimos pogromos habidos en Castellar o en Estepa. Me refiero a la cotidianidad. Llevamos 40 años de democracia y en Andalucía, en el Parlamento andaluz, todavía no ha habido ningún diputado ni diputada gitana. Que yo sepa, no hay ningún alcalde ni alcaldesa gitano. Por supuesto, no hay ni ha habido ningún director general, ni ningún consejero, ni consejera, ni directora general, ni secretaria, ni secretario autonómico gitano. Y estamos hablando de Andalucía, que según todos los autores y según todos los sedicentes expertos, es el lugar del mundo donde los gitanos estamos más integrados.
Uh-huh. Ha comentado ese carácter que puede tener el pueblo gitano como una minoría, como un chivo expiatorio en algunas sociedades, una constante que se repite en la historia, un grupo mayoritario que convive con otros grupos minoritarios y hay más o menos tolerancia según el momento histórico, más o menos discriminación según el momento histórico. Entonces, ¿en qué punto de ese péndulo estamos ahora mismo en un contexto europeo? Es decir, ¿Europa cómo está tratando ahora mismo al pueblo gitano?
Pues muy mal, fatal. El pueblo gitano es la minoría más vulnerable, y no lo digo yo, lo dice la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales. El antigitanismo, es decir, el racismo específico contra los gitanos, es el racismo más extendido, mucho más que el antisemitismo. Y socialmente aceptado. Aquí cualquiera puede permitirse decir lo que le dé la gana sobre los gitanos y no pasa nada. Y no solo eso, sino que ocurren situaciones como que la cultura gitana esté absolutamente marginada en la escuela o incluso en la institucionalización. España es un estado que se ha configurado en autonomías, ¿verdad? ¿Dónde está la autonomía gitana? ¿Dónde está nuestra consejería de cultura? ¿Dónde están nuestros museos? ¿Dónde están nuestras facultades en las que se estudie romano? Y luego, además de esta marginación, de esta negación, tenemos la cuestión de la segregación y de la guetización urbana. Todavía los gitanos, una importantísima parte de nuestra población, viven en guetos. Han ido desapareciendo las chabolas, pero esos barrios a los que se pretende llamar normalizados no lo están, no están normalizados. Las 3.000 viviendas siguen siendo un gueto. No son chabolas, pero siguen siendo un gueto. Y eso significa que esos barrios no están igualmente atendidos como el resto de barrios de Sevilla en este caso. No hay la limpieza que hay en el Realejo o en cualquier otro de los barrios en el centro o en Triana, que no hay los mismos servicios, las escuelas no están igualmente dotadas, todo este tipo de cosas, y esto sucede en la actualidad.
Bueno, hemos intentado desentrañar ese viaje del grupo
y hemos
humano.
Aprendido mucho.
Hemos aprendido mucho y hemos hecho un poco ese camino, hemos querido hacer ese camino desde la India hasta Andalucía, es el viaje del pueblo gitano, un origen tan lejano y una identidad cultural a la vez que nos es tan cercana, pero aún queda un camino, ¿no? Un camino para la convivencia, por recorrer,
pues sí,
¿no?
Y además que simplemente esto lo que requiere es voluntad y
de todas
y
las
cariño.
Partes, exactamente.
No, pero sobre todo de los que tienen el poder, O sea, las víctimas no son culpables de su victimación.
Bueno, tendremos que seguir hablando de todo.
Los responsables, sí, aunque no les interese, los responsables son las instituciones,
Bueno, tendremos que seguir hablando de todo esto, lo vamos a hacer semanalmente. Nicolás Jiménez, hemos dicho...
sociólogo, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, consultor de FAGA también. Nos interesa, pero es que nos quedamos sin tiempo, lo sentimos. Muchas gracias.
Sí,
hasta la semana que viene, Paco.
Ustedes.